La eólica en el Uruguay sigue deparando sorpresas. Esta fue la expresión que eligió el portal web del Programa de Energía Eólica del Ministerio de Industria y la Dirección Nacional de Energía para anunciar los resultados de la última licitación para la instalación de parques de generación de electricidad en base a viento. ¿Cuál fue la sorpresa de esta licitación? Bueno, por un lado, el volumen de ofertas fue 7 veces mayor que la potencia de 150 megawatts que se estaba licitando. 7 veces mayor. Pero a su vez, los precios que presentaron los oferentes fueron aproximadamente un 25% más bajo que lo que habían resultado de la licitación anterior, que fue hace solo unos meses. Con estos datos vamos a dialogar a partir de este momento con Pablo Rosselli, socio de la consultora Deloitte. Pablo, buen día.
Buenos días, Juan Andrés, ¿cómo estás?
Empecemos, si te parece, por dimensionar lo que estaba en juego en esta licitación, ¿no? Se estaban licitando 150 megavatios de energía eólica. ¿Cuánto es esto en relación a la capacidad de generación que hoy tiene el país?
En relación a la capacidad total de generación de energía eléctrica que tenemos en Uruguay, esta cifra no es mucho. La potencia instalada en Uruguay está en torno de los 2.700 megavatios y acá estamos hablando de 150 megavatios. Pero en realidad estos 150 megavatios son mucho en relación a la participación aún muy, muy incipiente que tiene el sector privado en el mercado eléctrico. Hoy en día las represas y las centrales a gasoil y fuel oil que tiene UTE representan más del 90% de la capacidad de generación del país, mientras que la potencia que está en manos de agentes privados, sumando los generadores que operan en base a biomasa, los molinos que ya están en funcionamiento, es de unos 250 megavatios. A su vez, si de esos 250 megavatios restamos lo que es consumo propio de la planta de UPM, que es por lejos la principal planta privada de generación de energía, tenemos que los privados participan con una potencia disponible para la red de apenas algo más de 100 megavatios. En relación a estos números, entonces, la ventana que se abre con esta licitación para el ingreso de más generadores privados es muy significativa.
Pablo, poniendo esto en perspectiva, bueno, hay que decir que el plan es más ambicioso, ¿no? Porque, bueno, ya hubo hace unos meses una licitación por otros 150 megavatios.
Sí.
La planificación oficial es llegar incluso a sumar 200 o 300 megavatios adicionales de forma de sumar una capacidad de generación eólica de 600 megavatios antes de 2015. ¿Cómo cambia esto, Pablo? ¿Cómo cambia el mapa de producción de electricidad? ¿Cuántos son esos 600 megavatios de potencia con respecto, por ejemplo, al consumo anual de electricidad de Uruguay?
Bueno, a ver, recién manejábamos cifras de potencia instalada. Para comparar con el consumo anual, tenemos que convertir esos datos de potencia en términos de lo que efectivamente se puede producir con esa potencia. Para la energía eólica, en general, se asume que los molinos funcionan entre un 30 y un 40% del tiempo total. ¿Por qué? Por un tema de variabilidad de los vientos. No siempre hay viento y entonces los molinos no siempre están generando. Tomando una media de 35%, eso significa que si Uruguay llegara a tener un parque eólico de 600 megavatios, eso podría producir unos 1.850 gigavatios hora de electricidad al cabo de un año. Y para ubicar a los oyentes, Uruguay consumió en 2010 unos 7.700 gigavatios hora de electricidad. Lo más probable es que de aquí a 2015 la demanda de energía eléctrica siga creciendo. Las proyecciones que hacemos en nuestra firma nos dicen que la demanda probablemente se ubicará en torno de los 10.000 gigavatios en 2015, y eso quiere decir que los 1.850 gigavatios hora que se podrían producir en base a energía eólica con un parque de 600 megavatios de potencia representarían aproximadamente el 18% del consumo total de energía eléctrica en Uruguay. Eso es un contraste muy fuerte con la situación actual, en la cual todavía la energía eólica está en torno de apenas 1% del consumo. Y también se trataría de un número que está bastante cerca de lo que puede ser un límite potencial razonable, al menos con estos niveles de demanda que estamos previendo, porque la experiencia internacional en general muestra que por razones técnicas no es eficiente generar más de un 20% de la oferta de electricidad de un país en base a parques eólicos.
Interesante ese punto, Pablo.
Ahora, con lo cual estaríamos yendo al máximo posible en términos técnicos, ¿no?
En términos técnicos, sí. Ahora, argumentos hay a favor, por un lado el tema ambiental, ¿no?
Sí.
Eso está claro. Pero también aparece otra dimensión, y es esta de la economía, ¿no? Las ofertas más bajas en esta última licitación estuvieron apenas por arriba de los $60 por megavatio hora, cuando en la anterior licitación, en la pasada, los ganadores habían ofertado entre $81 y $86.
Es verdad.
¿Cómo ves esto?
Bueno, a ver, claramente hay una diferencia muy grande entre los resultados de las dos licitaciones. Allí puede haber varios factores, pero, a ver, desde el punto de vista del análisis económico, por lo menos nos parece relevante que un factor clave tiene que ver con las condiciones de financiamiento que tienen los proyectos en esta coyuntura internacional tan particular. ¿Por qué decimos esto? Porque las tasas de interés en el mundo se ubican en niveles mínimos y, de hecho, en los últimos meses continuaron reduciéndose. Y estos proyectos de energía eólica son proyectos en los cuales la clave está en el costo del capital. Una vez que los molinos están instalados, los costos variables son relativamente pequeños. El costo grande es el costo de la inversión inicial. Y la incertidumbre en torno de los ingresos futuros de cada uno de estos proyectos es relativamente baja, porque cada uno de estos proyectos tiene un contrato de venta de energía en firme a un precio acordado de antemano. Entonces, en esas condiciones, es lógico pensar que estos proyectos pueden lograr un nivel de apalancamiento importante, es decir, los inversores pueden cubrir un porcentaje muy alto del costo de la inversión con financiamiento bancario, y a su vez ese financiamiento está siendo barato en las condiciones actuales, con lo cual los inversores pueden presentarse a la licitación con precios de venta de la energía que en otro contexto consideraríamos muy pero muy bajos.
Sí, sí, sin duda. Bueno, de hecho, tan bajo es el valor que se está pidiendo, que se está considerando ampliar la potencia adjudicada, otorgando 300 megas en lugar de 150. ¿Ustedes cómo ven esta posibilidad?
Sí, bueno, esa es una posibilidad razonable. Lógicamente está esta restricción de la dificultad para pasarse de ese 20% más o menos que tenemos de límite técnico, pero si consideramos los costos variables que enfrenta UTE para abastecer el mercado con otras fuentes, la alternativa eólica a estos costos luce muy, muy razonable. La generación hidráulica no tiene prácticamente costos variables. Cuando operan las represas, los costos variables son mínimos, pero incluso en momentos de mucha lluvia no alcanza para cubrir por mucho tiempo toda la demanda. Y cuando empezamos a sumar las otras fuentes de generación eléctrica, en general los costos ahí sí ya son mucho mayores que estos que estamos viendo para la eólica.
¿De qué magnitudes hablamos?
Bueno, a ver, el costo de generar en las centrales térmicas depende del precio internacional del petróleo y depende también de qué máquina entra en funcionamiento. Digamos, hay máquinas más eficientes y máquinas mucho menos eficientes, pero en los últimos meses ha rondado entre los 150 y casi $400 por megavatio hora, dependiendo de qué máquina se use. Y las importaciones también son costosas. Hay algunas importaciones que se hacen por contrato que pueden acarrear costos más bajos que la generación térmica, pero cuando se importa energía para cubrir necesidades puntuales, se compran lo que se llama la modalidad de spot, y eso en general conlleva costos similares o incluso más altos que los costos de producir en las centrales térmicas más caras. Si se instalara una planta regasificadora en Uruguay, como es plan del gobierno, algunas de las centrales térmicas que tiene Uruguay podrían convertirse a gas natural. Eso redundaría en un abaratamiento importante de costos, pero en cualquier caso, nuestras estimaciones apuntan a que los valores que tendría el Uruguay para generar energía térmica con gas igual estarían claramente por encima de lo que se ofertó en esta licitación de energía eólica. Con todos esos elementos sobre la mesa, parece razonable la idea de aprovechar esta coyuntura tan particular en materia de condiciones de financiamiento de estos proyectos y cerrar contratos de abastecimiento de energía eólica a precios que realmente parecen bajos para lo que es la perspectiva que tiene UTE por los próximos años.
Pablo, también es cierto que se ha hablado de inversión privada, en este caso en las dos licitaciones. Bueno, ya se adjudicaron 150 a tres empresas, ahora se abrió esta otra por 150 más, que podría extenderse a 300, como decíamos recién. La pregunta es si es razonable pensar que, no sé, los siguientes 200 o 300 megas que tiene previsto incorporar el gobierno sean efectivamente producto de una inversión pública. ¿Cómo lo ves usted?
Bueno, a ver, Esa es una posibilidad, esa definición, en esa definición pueden entrar diversos elementos. A nosotros, desde una perspectiva técnica, en todo caso, nos compete identificar algunos de los dilemas o opciones que el gobierno tendrá que tomar, pero son decisiones de gobierno. Lógicamente, uno podría pensar que si es un buen negocio para los privados, y parece serlo, dado el gran interés que hay por estos proyectos, si miramos lo que tú decías antes, de que la oferta superó 7 veces la potencia de adjudicar,
también debería ser para UTE, ¿no?
También podría ser un buen negocio para UTE. Pero hay otro ingrediente a nuestro juicio que es importante en la discusión, que es la restricción presupuestaria del gobierno. El sector público tiene una capacidad limitada para tomar deuda, y desde esa lógica la inversión en energía eólica la deberíamos ver como una elección, una inversión que compite contra otros posibles usos de los fondos.
¿De qué dinero estamos hablando? ¿De qué monto aproximadamente sería la inversión?
Bueno, a ver, se estima que una inversión en molinos tiene un costo aproximado de $2 millones por megavatio de potencia, con lo cual una inversión de 300 megas sería una inversión de unos $600 millones. Como toda inversión, debería ser una inversión por lo menos analizada en función de la tasa de retorno del proyecto, pero aun cuando ese análisis fuera favorable, en el caso del sector público cabe preguntarse cómo se compara esa inversión con el posible beneficio de hacer mayores inversiones públicas en otras áreas, en particular en terrenos en los que o bien no hay posibilidad de participación del sector privado en las inversiones, o bien en casos en los que inversiones privadas tengan luego un costo de financiamiento mayor que la que pueda tener el gobierno, cosa que ocurre cuando los proyectos son de alto riesgo, cuando la demanda es imprevisible. Desde esas perspectivas, a nuestro juicio, deberíamos pensar muy bien si el Estado debe comprometer recursos que son escasos en inversiones, en infraestructuras, que de todas maneras haría el sector privado, porque comprometer esos recursos supone resignar otras inversiones que nadie más haría, y en los últimos meses, en la agenda política, estamos asistiendo a varias discusiones que tienen que ver en parte con esto. Estamos viendo problemas edilicios que se observan en numerosos institutos de enseñanza. Desde hace tiempo hemos visto los problemas que tiene el INAU para retener menores de alta peligrosidad, que es un problema complejo, pero en parte se asocia también a dificultades edilicias. Tenemos severos problemas en las cárceles. Bueno, desde esa perspectiva de usos alternativos de los recursos escasos, habría que considerar, digamos, tenerla bien presente, ¿verdad? Cualquier inversión que se haga, que haga el Estado, teniendo los límites de endeudamiento que tiene, son inversiones que no se hacen en otras áreas.
Pablo, gracias y nos reencontramos,
Hasta pronto, Juan Andrés.